experiencia de migración a GVSIC en la Consejería de Medio Ambiente, que va a empezar presentando Rafael Ayerbe.
Buenas tardes a todos. Nosotros venimos desde Sevilla para contaros la experiencia de una implantación de un cliente de software libre en nuestra organización. Creemos que, bueno, al final el objetivo de todo desarrollo, de toda herramienta que se haga en software libre, pues entendemos que es su implantación en algún sitio o el uso por alguien y, bueno, nosotros os vamos a contar la experiencia que tenemos en nuestra organización, que es la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Vamos a hacer tres partes. La primera, la introducción de motivos generales y antecedentes, la voy a realizar yo, que pertenezco a la Consejería. La segunda parte, que va un poco a contaros el proyecto, la parte de gestión y cómo se ha desarrollado la base de José Ángel Henares, que está a mi derecha, de la empresa Sabiel. Y la última parte, más tecnológica, la va a contar Antonio González, de la empresa Emergia, que son las dos empresas que han colaborado con nosotros en el desarrollo de este proyecto. Como antecedente, bueno, voy a contar un poco lo que significan los sistemas de información geográfica en la Consejería de Medio Ambiente. De hecho, en esta consejería desde siempre se ha intentado, o se ha procurado que el SIC sea un proyecto corporativo, de forma que no existan proyectos departamentales en cada servicio, en cada departamento que utilice unos datos, sino que la información geográfica sea común a toda la casa. Esto no es algo nuevo, que ahora pues todo el mundo entiende que tiene que ser así, sino que existió desde prácticamente desde los años 80, cuando se empezó a hablar de sistemas de información geográfico. Y desde esos años se ha intentado que estos sistemas sean realmente sistemas corporativos. También tiene otra peculiaridad, que es que hay muchos técnicos dentro de la organización que trabajan con sistemas de información geográfica, y no solo en servicios centrales, sino en todas las provincias. De hecho, hay 8 provincias, tenemos una delegación provincial en cada provincia. Dentro, después también hay parques naturales, hay jardines botánicos, hay un montón de centros de trabajo en los que hay muchos técnicos que trabajan con sistemas de información geográfica. De hecho, creo que lo primero que nos piden los técnicos de nuestra organización es el Word o el Excel, y lo segundo ya es directamente nos piden un cliente de GIS para poder trabajar con ellos. Entonces, tiene una importancia bastante fuerte el trabajo con los sistemas de información geográfica. Y esto es porque la información geográfica está incrustada dentro de nuestro proceso de trabajo. De hecho, pues la mayor parte o los técnicos de las delegaciones, muchos de ellos trabajan en deslinde de vías pecuarias, en deslinde de montes, en trabajo con especies amenazadas, en lo que la información geográfica es una parte fundamental de esos procesos y están totalmente integrados dentro de lo que es la administración de esos entes o de esas entidades. Dentro de este escenario que tenemos en la consejería, pues en un momento dado, sobre el año 2009, surgió unas cuantas motivaciones que me hicieron emprender este proyecto. El primero era un motivo externo, que es que dentro de la Junta de Andalucía en su conjunto se apostó por la implantación de herramientas de software libre. De hecho, salieron unas cuantas directrices en forma de leyes, de órdenes de la consejería, en lo que se apostaba claramente por el uso de herramientas de software libre y junto con esta herramienta por el uso de estándares abiertos también. Otra motivación, esta más interna, que es que el aumento en el uso de licencias fue bastante fuerte. De hecho, tuvimos que hacer sucesivas ampliaciones del producto que nosotros teníamos contratado en ese momento, que eran sobre todo productos de ERRI, y con ello el coste del mantenimiento, la verdad es que subió bastante. Y otra motivación un poco más interna de nuestro servicio de informática, que es que necesitábamos el tener, disponer de una plataforma que fuese ampliable sobre la que se pudiesen desarrollar nuevas aplicaciones para todos los técnicos de la consejería. Bueno, estos eran los tres motivos que nos llevaron a decidir que teníamos que implantar un cliente de escritorio de software libre dentro de una política general del software libre dentro de toda la consejería. De hecho, este es como digamos el segundo paso dentro de la implantación del software libre. El primero fue migrar todos nuestros servidores de mapa de la tecnología propietaria a tecnología de software libre. De hecho, utilizamos ahora mismo MapServer, GeoServer, ahora estamos también usando GeoNetwork, con lo cual la parte de los servidores lo tenemos ya cubierto. La segunda parte era esta del cliente de SIG, cliente de escritorio, y la tercera parte, que la desarrollaremos en un futuro, nos centraremos en lo que es la base de datos, que eso todavía no lo hemos ni empezado. ¿Qué riesgos se pueden sacar de este, podemos tener en un proyecto de este tipo? Nosotros identificamos dos riesgos principalmente. Uno, que la solución que eligiésemos fuese una solución que tuviese futuro y que tuviese largo recorrido. Nosotros, para solucionar este riesgo, lo que hicimos al principio del proyecto es un estudio de todos los posibles candidatos a clientes de escritorio que existían en el mundo de software libre. De hecho, estudiamos software como el UDIG, como el Cosmos, y finalmente, como resultado de ese estudio, salió que el ganador era GVSIG. Por tanto, por diferentes motivos que ahora no vienen al caso, elegimos GVSIG. Y otro riesgo que podíamos tener a la hora de implantar era la gestión del cambio, lo que se refiere a vencer un poco la resistencia que tienen los usuarios a cambiar de tecnología. Yo, si tengo esto que me funciona, ¿por qué tengo que cambiar? ¿O qué me beneficia con este cambio? De eso lo intentamos solucionar, pues incluyendo en el mismo proyecto no solo la implantación en plan técnico, sino lo que es la formación, lo que es también un poco la divulgación de la herramienta, de qué ventajas podía tener, que todo fuese un todo, no solo la parte técnica. De hecho, bueno, creo que así es como lo hemos intentado conseguir. Y bueno, el resultado de todo esto es que sacamos un proyecto de implantación de GVSIG con un proyecto estratégico dentro de la consejería. Al final, el proyecto pues incluye todas estas fases, aunque no en ese orden ahora mismo, sino hemos empezado un poco al revés. Hemos primero hecho una difusión, luego una formación, y ahora mismo estamos en la fase de que vamos a lanzar la implantación del cliente para toda la consejería. Y pues, después de la implantación, pues sí, también tenemos dentro del mismo proyecto un soporte para los usuarios que tengan problemas. La idea del proyecto no es imponer una solución porque nosotros creamos que está bien y que sepamos más que los usuarios que lo están utilizando, sino es darle una alternativa a estos usuarios que ahora mismo utilizan el cliente propietario, darle una alternativa en el mundo del software libre, de que ellos mismos pues prueben las dos y en un momento dado, pues con nuestra ayuda y con nuestro desarrollo sobre el cliente de software libre, se decidan a utilizar el nuestro. Y en un futuro, si vemos que la mayoría de los usuarios pues son afines o conseguimos convencer de que utilicen nuestro cliente, intentar pasar de licencias al uso del cliente libre, con lo cual en un futuro esperamos que suponga un ahorro de costes para nosotros. Ahora la segunda parte de esto la va a hacer José Ángel Henares, de Sabiel.
Bueno, pues consciente de la necesidad y los objetivos de la Consejería de Medio Ambiente, se plantea la primera decisión, ¿no? Cómo enfocar el proyecto. Bueno, nosotros decidimos en principio enfocarlo de la siguiente forma. Un ciclo de vida de proyecto clásico, de desarrollo, implantación y soporte post-implantación, y una serie de actividades de difusión y formación que se realizasen durante este ciclo de vida. Todo ello bajo el marco metodológico de la Consejería de Medio Ambiente y siguiendo las directrices de métrica y buenas prácticas de PMP para la gestión de proyectos. Entonces, un aspecto clave es la difusión. La difusión se inicia prácticamente desde el inicio del proyecto, como decía anteriormente Rafael, ¿no? Desde la construcción. Entonces, se han hecho una serie de actividades como son seminarios, encuestas, para asegurar de que los usuarios finales participan y colaboran. Y el objetivo fundamental de la difusión es hacer partícipe al usuario, implicarlo y a su vez realimentarnos de toda la información y todos los datos que se generan en este tipo de actividades. Por ejemplo, los seminarios se llevaron a cabo con un grupo de usuarios diverso de todas las delegaciones de la consejería en las distintas provincias, ¿no? Bueno, pues este tipo de información, estos datos que se captaron en este tipo de actividades sirvieron para realimentar el proyecto en su fase de análisis y diseño, de forma que la construcción en sí del proyecto, el enfoque que se le diese al desarrollo, pues estuviese en línea con las necesidades reales de los distintos clientes, ¿no? Y a su vez, por supuesto, pues también alimentó una pata también importante dentro del proyecto, que es la pata de formación. En la formación se organizó en dos fases, ¿no? Una fase que es una formación presencial y otra una formación interna o a distancia. En la formación presencial, bueno, pues se impartió para usuarios de todas las delegaciones de la consejería, y la formación e-learning, que es una formación más flexible. El objetivo era, pues, bueno, pues poner a disposición de los usuarios de una serie de actividades formativas para aquellos usuarios que no hubiesen podido acudir a la formación presencial o que quisieran reforzarla. En este sentido, hemos organizado distintos cursos e-learning. Uno de ellos de iniciación a GVSIC, otro GVSIC avanzado, y otro curso para favorecer la transición desde la herramienta de escritorio con tecnología propietaria a GVSIC, en la que, bueno, pues se han identificado una serie de actividades comunes y a través de una serie de ejemplos explicativos, pues se han indicado cómo se hace en esas tareas en el cliente escritorio y tecnología propietaria, y cómo se hace en GVSIC. Otro aspecto clave que consideramos que es importante dentro del proyecto es el soporte postimplantación. Es decir, el proyecto no termina cuando se implanta, sino que a raíz de ahí se van a hacer una serie de actividades cuyo objetivo es asentarlo, ¿no? y madurarlo. En este sentido, bueno, pues el soporte que se ha pensado es un soporte para prestar atención al usuario en el trabajo habitual, prestar ayuda, consulta, y también, pues, un soporte para corregir incidencias tanto del producto base como de los desarrollos a medida que se han hecho para la consejería, y un evolutivo. Aspecto clave en la parte de soporte postimplantación, bueno, pues se brinda la posibilidad a la dirección de proyecto que, a través de este canal, por el cual se van a recibir, pues, numerosas peticiones de mejora del producto, pues tenga información suficiente para analizarla y decidir cuál de ellas podría ser conveniente para evolucionar el producto de la consejería y, a su vez, favorecer el trabajo diario de los distintos usuarios. En este sentido, el soporte se ha organizado en dos partes muy concretas. La atención al usuario, que realizaría un CAO de primer nivel en la propia consejería, y la corrección de incidencias que implicase una corrección de software, y el propio evolutivo, que lo haría un equipo de desarrollo representado por la UTS de Emergen. Como conclusión, este enfoque que nosotros hemos dado al proyecto, ¿qué es lo que pretendía? Bueno, pues siempre visto desde el punto de vista del usuario, que es el que va a hacer uso de la aplicación, lo que hemos pretendido es que con un mínimo esfuerzo saque la máxima rentabilidad. ¿Mínimo esfuerzo en qué sentido? Bueno, pues brindar todas las facilidades posibles para que puedan acceder al producto, a GVSIC. Y por otra parte, facilitar la transición desde el cliente de escritorio propietario hacia GVSIC. Cuando hablamos de máxima utilidad, ¿a qué nos referimos? Pues nos referimos a facilitar o orientar el producto GVSIC a las necesidades concretas de los usuarios de la consejería, y por otra parte desarrollar una serie de herramientas a medida para mejorar la productividad. Y bueno, con todo esto doy paso a Antonio para que os cuente un poco más la parte técnica del proyecto.
Buenas. A ver. Bueno, intentaré hacer un breve repaso a cuáles son las principales claves desde el punto de vista tecnológico del proyecto, ¿vale? La consistencia en una implantación de un producto que ya existe, que puede ser GVSIC, con las particularidades que vamos a destacar ahora. Del mismo modo que un usuario del medio ambiente, este primo que salía antes con Genquietos, bueno, usuario, un trabajador de la Consejería de Medio Ambiente, pues al final tiene una serie de competencias, una serie de derechos, presta unos servicios, ¿vale? Utiliza una infraestructura, y de alguna forma tiene que conocer una serie de procedimientos dentro de la Consejería Pues el hecho de, en un entorno tan, no complejo, pero sí extenso, como comentaba Rafa, introducir una nueva herramienta, ¿vale? Que de alguna forma va a ser, comentaba en tercer lugar, la herramienta en orden de importancia de cara a un técnico ambiental, pues también requiere de conocer un poco el contexto en el que se introduce, ¿vale? Estamos hablando de un servicio horizontal de la consejería, estamos hablando de servicios de identidad corporativa, privilegios de acceso, un montón de tablas de geodatabase, servicios de mapas publicados por ahí, ¿vale? Geocatálogos, etcétera, ¿vale? Entonces, la idea era un poco ver esto como, en lugar de como un riesgo, como un problema, como una, quizá como una oportunidad para aportarle valor a esa implantación y que de algún modo el desarrollo que se hiciera pues no se viera como una, o sea, la implantación del proyecto no se viera como una amenaza y como algo chocante para el usuario final, sino como una oportunidad de facilitar su tarea diaria. ¿En qué consistía este proyecto al final? Bueno, pues en medio ambiente se dieron cuenta de que al final, pues dentro de esa red de usuarios por toda Andalucía, pues en torno a un 70%, su tarea habitual, su quehacer diario, pues consistía en coger una serie de capas de los databases, coger una serie de servicios de WMS y hacer operaciones sobre ellos, ¿vale? Entonces, una herramienta que utilizaba entonces, tenía que conocer conceptos como dónde está esa base de datos, cuál es la dirección IP, cuál es el nombre de máquina, qué servicio tiene publicado, cómo se llama la tabla, en qué esquema está, mi usuario cuál es, no lo recuerdo, ¿vale? Este tipo de, bueno, al final no es un problema muy complejo que solucionar, ¿vale? Pero sí que se podía aportar con muy poco esfuerzo, desde el punto de vista de desarrollo, aportar una capita por encima que facilite esa operativa, ¿vale? ¿En qué consistió finalmente el desarrollo tecnológico? Pues una especie como de asistente que te permita que se integre por un lado con el servicio de autenticación de la consejería, que integre toda la información y privilegios de acceso para cada usuario de forma fácil, de manera que el usuario en cuanto entre se encuentre con tres clics la posibilidad de acceder a cualquier tipo de información que publique desde la red ambiental, ya sea en database, ya sea en servicio, incluso en entornos de trabajo. El entorno de trabajo es el equivalente a bajo nivel de bueno, un fichero de proyecto de GVSI, ¿vale? Otra de las particularidades que coinciden es que al final cada perfil de usuario pues, hacía uso habitualmente de las mismas capas de información. Habitualmente se guardaban estos ficheros de proyecto en local, ¿vale? Esto también se dio un giro y se buscó una oportunidad de mejorar. ¿Cómo se podía mejorar esto? Pues utilizando un servicio de almacenamiento corporativo que voy a hacer el gestor documental para almacenar estos ficheros de proyecto. De forma que, para perfiles de usuarios similares, con una herramienta de gestión que también se habilitaba desde GVSIG, pues pudiese publicar, es decir, tengo una serie de entornos de trabajo disponibles que se adaptan a mis necesidades concretas y que, en definitiva, no dejan de ser pues, ficheros de proyectos de GVSIG que utilizaban capas de la geodatabase, utilizaban servicios de LMS y demás. ¿Vale? Esto fue un poco la solución que se planteó. Vale, lo ha comentado Rafa, lo ha comentado mi compañero José Ángel. Al final, importante en este tipo de proyectos, más que la problemática concreta a nivel tecnológico, es la difusión que se haga el proyecto y cómo llegue a la gente, ¿vale? Allá por hace unos cuantos años, el señor Stallman nos dijo cuatro perlas, que son a día de hoy las cuatro libertades fundamentales de lo que es software libre, ¿vale? La libertad de ejecutarlo, estudiarlo y modificarlo. Bueno, hasta este punto nos ha permitido quizá montar la solución que se ha montado. Coger una solución que ya existía, estudiarla, modificarla y aportar valor, ¿vale? Distribuirlo y mejorarlo. Bueno, volviendo un poco al terreno que nos ocupa, dice, bueno, y esto realmente a la CMA, pues, ¿qué puede aportarle, no? Evidentemente, estas cuatro libertades, allá por el año en que se promulgaron, pues dieron mucho que hablar y a día de hoy permiten que estemos en un mismo foro, universidad, empresa, administraciones públicas, hablando de realidad, al tangible. Si nos vamos al punto de vista más práctico posible, desde el punto de vista de la CMA y en su entorno concreto de trabajo, ¿qué aporta? Bueno, pues aporta, atrayéndonos mucho, pues poder tener un conjunto de herramientas muy versátil en algo tan fácil de distribuir como un pendrive. Un pendrive, una unidad de red, cualquier tipo de soporte que permita difundir esa solución, ¿vale? ¿Qué aporta? Pues que cualquier técnico ambiental en su casa, utilizando el servicio de la consejería a través del VPN o incluso en cualquier puesto de trabajo dentro de la consejería, pues puede explotar todas las posibilidades que le ofrece el cliente de escritorio junto a los servicios corporativos que integra. Bueno, en definitiva, pues bueno, versatilidad. Y quizá no me adelanto en tiempo, pero eso es todo. Eso es el proyecto. Gracias por la atención. ¿Alguna pregunta, Abraham?
¿Alguna pregunta?
Esa me la temía, Álvaro. No sé por qué, pero...
Hola. Nada, muy interesante. Simplemente, por un lado, animaros, porque el proyecto me parece un ejemplo que puede ser interesante para el resto de la comunidad, a que lo aportéis a la web de casos de uso que hay de GVSIC. Y bueno, y extiendo la invitación a todo el mundo que esté utilizando GVSIC, porque sí que esta web es importante para que se vean ejemplos de dónde se está utilizando en casos reales. Y por otro lado, habéis comentado, por lo que he entendido, la parte de soporte evolutivo y correctivo. Todavía no lo habéis emprendido, por lo que he entendido.
Sí, de hecho...
Simplemente que si vais a hacer mejoras de corrección de errores o aportar nuevas funcionalidades a GVSIC, pues que os pongáis en contacto con el proyecto para que beneficien a toda la comunidad.
Perfecto. De acuerdo, así lo haremos.
El cuarto punto estaba ya. Desde
el inicio del proyecto era una idea que teníamos, que todo lo que, igual que nosotros tomamos el software libre para mejorar nuestra organización, todo lo que nosotros desarrollemos y podamos mejorar o aportar a la comunidad de software libre, lo vamos a hacer así, una de las filosofías iniciales del proyecto.